Esta es la llamada de medianoche.
Comenzamos el programa de estudios bíblicos de hoy. Es una enorme alegría contar con su amable escucha. Enseguida continuamos con el relato y mensaje de esta serie.
La historia registrada del profeta Eliseo se encuentra en el segundo libro de Reyes y venimos en un exhaustivo estudio sobre este tema. Para este programa es importante recordar el inicio del ministerio de Eliseo.
El contexto del pueblo de Israel en los años que estudiamos los presenta enfrentados al reino de Siria y habiendo sido liberados de la muerte por la hambruna producto de este conflicto.
En nuestro estudio sobre la vida del profeta Eliseo llegamos al análisis de su última misión. Después de sendas victorias sobre los sirios, en 2 Reyes 8, 7 al 15, sigue una historia, podríamos decir, al menos rara. A primera vista, esta es una de estas historias que preferiríamos no encontrar en las Sagradas Escrituras. Tiene algunas partes interrelacionadas no muy claras y otras para nada agradables. Allí encontramos en primer lugar un viaje inesperado. Todo empieza con que, en el versículo 7 dice, Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo. Al cual dieron aviso diciendo, el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Asael, toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Asael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y le dijo, tu hijo Ben-Hadad, el rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Suena casi inverosímil que Eliseo de repente se encuentre en Damasco, la capital del reino enemigo de Siria. Después de los reiterados conflictos del rey de Siria con Israel y específicamente con Eliseo mismo, y luego de sendas derrotas justamente relacionadas con el profeta, sería prácticamente un suicidio ir a donde estaba el que lo quería matar, al que había dejado en ridículo e incluso derrotado un par de veces. Allí el rey lo debía odiar profundamente. Pero evidentemente el respeto o temor de Dios había caído sobre los sirios. Sabían que no podían vérsela con el varón de Dios. Con él había un poder superior al de ellos. Era más conveniente tratarlo con respeto. Pero, ¿para qué habrá ido Eliseo a Damasco? La Biblia no lo dice específicamente, pero la respuesta se encuentra implícita. Allí necesitaba encontrarse con Asael, el que habría de ser el futuro rey de Siria, y actor en el escenario político relacionado con Israel. Para entender esta historia, tenemos que remontarnos a una orden y profecía que recibió el profeta Elías de parte de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 19, 15 al 18. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Asael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Recordemos el contexto de este evento. Elías había tenido el gran enfrentamiento con los sacerdotes de Baal sobre el monte Carmelo. Después que el fuego del cielo cayera sobre su sacrificio, demostrando el poder del Dios verdadero y la futilidad de las deidades paganas de Baal y Asera, el profeta dio muerte a todos estos idólatras. La idolatría fomentada por la perversa Jezabel se había enquistado en el reino de Israel de tal forma que solo quedaron 7000 que se mantuvieron fieles al Dios verdadero. Allí Dios anticipa el juicio que habría de venir sobre el reino de Israel. Y para ello Dios había elegido instrumentos humanos, Asael, Jehú y Eliseo. Aunque Elías solo ungió directamente a Eliseo, fue por medio de este último que vino la encomendación de Asael para que se convierta en rey sobre Siria, y luego ejecute los juicios de Dios sobre el pueblo idólatra. En forma indirecta también fue Eliseo quien ungió a Jehú como rey sobre Israel para ejecutar los juicios anticipados sobre la casa de Acab. Esto está en 2 Reyes 9:1 al 3. El juicio estaba determinado sobre estos perversos. Y los hombres de nuestra historia serían herramientas de Dios para llevarlo a cabo. Entonces el profeta Eliseo tenía que completar la orden dada por Dios a su antecesor, el profeta Elías. Cuando el rey de Siria se entera que el profeta Israel estaba en Damasco, envía a su hombre de confianza, justamente ese Asael, para que pida por su salud. El rey se encontraba en estado muy grave, por lo que procura conseguir el favor del profeta Israel, según su experiencia, tan poderoso, con presentes. Recordemos que Eliseo había anticipado varias veces las estrategias de invasión de los sirios haciéndolas inoperantes. Cuando el rey sirio lo quiso atrapar, tuvo que enterarse que sus soldados fueron cegados, llevados a Samaria y luego de devolvérseles la visión y ser alimentados, fueron liberados como una muestra de misericordia inmerecida. Luego que tenían sitiada a Samaria al punto que se entregara, por la palabra del profeta salieron corriendo de una imaginación sonora que había enviado Dios. Es indudable que el rey se dio cuenta del gran poder que radicaba en el Dios de este profeta. Evidentemente no convenía tenerlo por enemigo. Al fin aprendió un poco la lección. Sería mucho mejor tenerlo como aliado. Y en este caso todavía más porque estaba enfermo. El colmo fue que el rey buscó consultar o pedir por su sanidad justamente con este Eliseo. Lo reconoce como varón de Dios. Tres veces aparece este título en esta historia. Ahora bien, ¿cómo pueden cambiar las personas cuando Dios obra, verdad? ¿Qué efectiva puede resultar una enfermedad en la conciencia del ser humano? ¿A cuántos el temor a la muerte ha llevado a que busquen a Dios en el último momento? El caso del rey de Siria no fue la excepción. Antes había buscado apresar a Eliseo por su don de profecía, ahora en cambio lo buscaba para saber acerca de su propio futuro. Antes buscó al profeta para matarlo, ahora lo buscó para alargar su propia vida. Antes lo buscó con un ejército, ahora lo busca con una caravana de regalos. De odiarlo profundamente pasó a respetarlo, llamándose tu hijo Ben-Hadad. Lo cual era una señal de respeto, pues se solía llamar padre al profeta y acudir a él por ayuda. Pero esta búsqueda no iba a resultar. Era por pura conveniencia. Para él, Eliseo era como uno de los adivinos de su nación. Además, el juicio ya estaba determinado sobre su vida. Ahora, ¿cuánto está dispuesto a dar una persona por su salud? La salud es uno de los bienes más preciados y, sobre todo, cuando está en riesgo la misma vida. Las personas muchas veces son capaces de hacer cualquier cosa con tal de mantenerla o recuperarla. En nuestra historia, el rey de Siria procuró influenciar al profeta enviando a su lugarteniente con un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados. No sabemos lo que cargaba esta tremenda caravana de camellos. Tiene que haber sido descomunal. Ya solo la presencia de 40 camellos frente al lugar donde se había alojado el profeta tiene que haber hecho un impacto fenomenal. Con este impresionante regalo, el profeta de Dios podría vivir como un rey el resto de su vida. Ya no tendría que conformarse con vivir en un aposento prestado, como veíamos en el capítulo 4. Ya no tendría que comer potajes de verduras o vivir de ofrendas de comidas. Hasta podría donar una parte para hacerle un alojamiento adecuado a los hijos de los profetas, como vemos en el capítulo 6. Toda necesidad personal y de la obra estaría satisfecha. Tengamos en cuenta también que habían pasado 7 años de hambruna sobre la tierra. Si aceptaba el regalo, ya no tendría necesidad de nada. Imaginémonos por un momento que nosotros fuéramos los destinatarios de este ofrecimiento. ¿Cómo hubiéramos reaccionado? Hoy en día, en el mundo religioso en general y lamentablemente incluso en el evangélico, abundan aquellos que buscan enriquecerse por medio de la fe o el evangelio. Hemos visto y oído innumerable cantidad de veces cómo se busca sacar el dinero a la gente con promesas como: Si quieres salir de la miseria, sanarte de una enfermedad, conseguir un empleo, librarte de alguna maldición, primero tienes que traer el diezmo o una ofrenda importante. El que no da a las arcas de estas iglesias y sobre todo a sus líderes, inescrupulosos por cierto, se queda sin la supuesta bendición y quizás hasta con la amenaza que aún lo que tiene, el demonio se lo va a sacar. ¿Cuántos de estos líderes viven con todo lujo? Incluso se mueven en jets privados, tienen sus mansiones, etc. Como decía Judas, alertando acerca de los falsos profetas, en el versículo 11, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. En la actualidad, con tal de conseguir honor y dinero, no interesan las asociaciones que puedan hacer, ni siquiera la verdad que deberían exponer. Es lógico que esto no quedará sin el terrible castigo de Dios. Pero volviendo al profeta Eliseo, observamos que no era de los interesados en posesiones materiales, y mucho menos hacer negocio con su relación con Dios. Esto ya lo había demostrado frente a Naamán, rechazando cualquier donativo por la sanidad del general sirio. Además, luego fue el canal del castigo de Dios sobre el avaro Giesi, como habíamos estudiado en 2 Reyes, el capítulo 5. ¿Cuánta falta hacen este tipo de líderes espirituales en nuestras iglesias? La avaricia es una de las grandes tentaciones a la cual es expuesto todo líder en la obra de Dios. Cuidado en darle lugar o ser objeto de aprovechamiento de tales charlatanes. Que Dios nos cuide. Oremos por nuestra iglesia. Que Dios nos guarde. Y sobre todo nosotros en lo personal, que podamos vivir vidas íntegras. Vivir para el Señor, honrar al Señor, buscar el premio celestial, invertir en el banco celestial. Esto quedará para siempre. Dios te bendiga.
La naturaleza humana hace que recurramos a Dios mayoritariamente en los momentos problemáticos y angustiosos de nuestra vida, muchas veces intentando ofrecer algo a cambio del favor de Dios.
Es verdad, Rodrigo, incluso como creyentes, nuestra búsqueda de comunión con el Señor incrementa en tiempos de desafíos, problemas o en casos de vida o muerte.
Sí, el mensaje a transmitir es el de la gracia salvadora. No hay ningún bien o esfuerzo humano que mueva a Dios. Solamente la fe en Jesús nos acerca y revela que nuestra necesidad no es la que nosotros pensamos, sino la comunión con Él. Si tenemos a Cristo y disfrutamos de sus bendiciones, no olvidemos a quienes tienen la necesidad imperante de saber que hay salvación y vida en Jesús. Los esperamos en la próxima entrega.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.